Se confirman o no las responsabilidades que surgen de la investigación administrativa o no. Y por tanto de ahí se tomarán las medidas, si habrá sanciones o no habrá sanciones, como ocurre normalmente en los sumarios. O sea, no es ningún procedimiento despótico.
Entonces, ¿pero qué errores se presume?
Errores de mal... el error concretamente no es que se presuma. Además, cuando hay un sumario yo hablo muy poco, por defensa del propio sumariado. El error que se presume es que se incurrió en manejo inadecuado de la norma correspondiente para hacer las adjudicaciones.
Ayer nos enteramos a la tarde, cuando nos enteramos de esta información, muchos apresuradamente leyendo esta información podíamos pensar, bueno, los que pagan el pato del caso Nicolini son dos funcionarios del Ministerio de Salud Pública, nada más.
Esa es una interpretación, sí, no tengo ninguna duda, puede ser, pero es una interpretación simple y no corresponde a la realidad, primero, ni porque no es el sentido, la resolución por eso incluso es clara, cuando analiza primero los problemas generales del servicio y después los puntuales. Segundo, porque además quien tomó la resolución no es un nene y tiene muchos años de historia en la administración pública y a nivel nacional e internacional, y se ha caracterizado siempre por no ser un agente persecutorio. Así ahora, que desmiento categóricamente esa versión.
Ahora, ¿no hay responsabilidad de los jerarcas, tanto el director nacional como departamental, ante las acciones de estos dos funcionarios que fueron sumariados? ¿No son responsables también ellos de sus acciones, de sus empleados?
Surgirán en el proceso de trabajo. Cuando uno adopta este tipo de medidas, no son finalistas. Por tanto, surgirá claramente si las responsabilidades, por ejemplo, de las imperfecciones del servicio, en la falta de supervisión o en la falta de capacitación, tienen que ver también con directamente otros niveles de autoridad y por tanto podrán ampliarse las medidas disciplinarias.
Ahora, pero ¿cómo se explican estas medidas disciplinarias, como usted dice, cuando la propia ministra dijo que no correspondía tomar ninguna medida porque el responsable era un becario de 23 años que no sabía que Nicolini era un senador de la República?
Mire, esa pregunta me la han hecho varias veces y la contesto categóricamente. Cuando este episodio, que se transformó en un gran show político, porque así fue, requiriendo respuestas inmediatas, por supuesto, las autoridades, con toda cristalinidad, dieron las respuestas que rápidamente pudieron recoger de los hechos. Ahora tenemos más información.
¿Quiere decir que la ministra se adelantó, habló de más en aquel entonces?
No, discúlpeme, creo que eso es una atrevida, discúlpeme con toda...
¿Pero
eso
dijo o no dijo la ministra que el responsable era únicamente un becario de 23 años y que no había más responsables que ese?
Esa es la información que teníamos hasta ese momento, pero cuando se suma el trabajo y se recoge la declaración de más de 23 funcionarios del servicio, uno tiene más diagnóstico. ¿Sabe? Yo que soy médico, le puedo decir de que se me presenta un paciente y lo primero que puedo hacer es un diagnóstico primario. Pero el diagnóstico primario no termina con la situación y yo tengo que ir a la búsqueda de un diagnóstico definitivo. Entonces, frente a la urgencia que planteó el sistema político de una respuesta, se dio la información que se tenía. Y no es contradictoria, porque ese becario actuó y está observado en estas circunstancias. Lo que pasa es que acá se comprobó que no fue el responsable final de la de la tal adjudicación, y por tanto lo que hay es observaciones sobre él y no medidas disciplinarias. Veremos, ya digo, cuando culmine el proceso de sumarios, cómo se ordenan las circunstancias.
¿Sabe que la Federación de Funcionarios de Salud Pública inició paro por tiempo indeterminado por esas medidas que tomó el Ministerio?
Bueno, no la sabía porque no me ha sido comunicado.
¿Qué va a hacer?
Voy a reunirme con las Federaciones Funcionarias y vamos a discutir el tema, como hemos hecho con todas las circunstancias.
Director, cuando se habla de cambios en los mecanismos para el otorgamiento de carné, ¿por dónde pasarían los mismos?
Mire, le acabo de decir que hoy los decretos existentes que modificaron normas anteriores establecen, uno, el derecho al carné gratuito a toda persona que tenga ingresos del orden de los 7.000 pesos, más un 2.5% por 2.5% de UR por miembro del núcleo familiar. Después hay un arancelado uno que luego va a pagar la mitad de los aranceles, que es aquel que tiene en torno a un triple de esa cifra. Y hay un arancelado 2 que paga 2/3 de los aranceles, que tiene el doble del anterior. Después hay un cuarto carné, que es el materno infantil, que tiene derecho toda mujer grávida y que cubre el periodo de gravidez, el año siguiente, y también la atención del niño, no solo por el embarazo, en forma gratuita, y que no habla de limitaciones económicas. Y hay un quinto carné, que es el vitalicio, que tiene derecho todo jubilado con más de 65 años o con menos de 65 años pero con una jubilación por discapacidad o pensión por la misma razón, que tampoco le pone limitaciones económicas. Pero ahora ACE va a poder ingresar ciudadanos que, sin tener ninguna de estas condiciones, sean parte o integrantes del proceso de ampliación de la seguridad social, y por tanto su asistencia va a ser financiada por la cuota salud, igual que se le financia a otra mutualista. Entonces, es un pequeño, importante cambio, porque pasa a ser la base sustantiva de datos del sistema de atención, con toda esa diversidad de opciones que irán progresivamente unificándose a medida que avance la instalación del sistema, y que por tanto tiene que tener una habilidad, eficiencia y actualización que hasta el momento actual no tenía este servicio, que históricamente fue considerado como el carnet del pobre y que además fue también considerado como el carnet del club.
¿Cómo?
El carnet del club.
¿Por qué?
Porque era clientelismo puro.
¿Revisaron toda la gente que tiene el carnet de pobre?
Bueno, hemos venido haciendo eso.
¿Qué encontraron hasta ahora?
Y nos hemos encontrado con gente que tenía hasta 20 carnet.
¿Cómo gente que tenía
sí,
20 carnet?
Una persona.
¿Una sola persona?
Una sola persona tenía 20 carnet.
¿Y por qué tenía 20 carnet?
Y porque seguramente el menganito de tal club le dio uno y el otro le dio otro y cada uno.
¿Siempre le pagaban con el mismo favor?
Y bueno, pero a lo sumo, el que lo pagaba creía que estaba ganando.
¿Qué otros casos se encontraron, además de clientelismo político? ¿Se encontraron con alguna persona que, pese a tener ingresos superiores a los habilitados para tener carnet de pobre, tenía carnet?
Bueno, le voy a decir otra cosa. Nos encontramos que no había una supervisión de las declaraciones.
O sea, que nadie controlaba. Yo me puedo presentar a querer un carnet de pobre y me lo daban.
Exactamente, no había contra, eran una de las cosas más importantes de las dificultades y deficiencias. Puede arguirse, veremos, de que no había los recursos, no estaba montado el sistema. Pueden darse muchos argumentos, pero el hecho objetivo es que no había una verificación de los datos que justificaban. Y yo no estoy diciendo que soy fanático partidario de que eso fuera el mecanismo de adjudicación, porque soy fanático partidario de que el derecho se ejerza.